CO2 salvaje apareció. ¡Carbonocultura! ¡Te elijo a ti!
¡Carbonocultura!
¡Carbonocultura! ¡Usa reforestación!
¡Carbonocultura!
¡Es súper efectivo! ¡Es mi oportunidad! ¡Tengo que capturarlo! CO2 fue capturado.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula.
Hola, oye, nos noto así como con un tono de voz como más animado que últimamente.
Más animado.
Sí, me da la sensación porque... como que ha salido la introducción como más, más enérgica, no sé.
A lo mejor porque hoy no es lunes.
A lo mejor porque no es lunes, pero bueno, yo estaba enferma toda la semana, ¿eh? Hoy es mi primer día de funcionamiento medianamente humano y medianamente, que he ido a un evento esta mañana y he ido porque sabía que iba a estar sentada todo el día. O sea, si no, no hubiese ido.
A ver, esto no nos pone muy, muy buen nivel, ¿eh?
No, es que llevo una semana, no sé si es gripe, si no sé. Pero bueno, hoy era como un día que estaba con... Por lo menos mis neuronas funcionan.
Pues ya prepárate porque se acerca el Conama y esa va a ser una semanita...
Sí, no sé cómo lo voy a hacer. Drogada, voy a tener que ir. No sé. No bueno, sé, venga. Porque además voy toda la semana. Salvo que el destino tenga para mí otros planes y de repente de un momento a otro me digan, oye, no, tienes que quedarte por algo. Yo ya tengo mis billetes de tren para toda la semana. Así que si alguien quiere verme, que aproveche, porque ahí voy a estar.
Yo también voy a estar ahí. Vamos a estar toda la semana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De dónde vamos a ir y venir? ¿O de lo animados que estamos? ¿O?
Pues mira, hoy vamos a hablar de, pues, como a la Unión Europea le gusta a final de año meterle caña a la normativa europea, porque le mola muchísimo aprobar cosas a finales. Tenemos recientemente aprobado el reglamento, a ver si digo bien el título entero, ¿vale? Venga. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura y el almacenamiento de carbono en productos. Toma ya.
Muy bien.
Tú, es que seguro que... A ver, ¿te acuerdas que hace como un montón de programas estuvimos hablando... No me acuerdo ni qué número de programa era, ¿eh? Pero hace un montón.
A
sobre
ver,
una posible,
yo.
Un acuerdo marco posible para ver cómo se hacía, para poder certificar absorciones y demás.
Programa 39 de febrero de 2024.
Pues ya hace, ¿no? Ya hace, uh-huh. Sí. Pues, ¿te acuerdas que estuvimos comentando? Esto cae en cualquier momento. Pues ha caído ahora, aquí hace unos días, ahora en noviembre. Por si nos escuchas, es reciente, que estamos haciendo hoy, es noviembre, y si nos escuchas muy tarde, esto es noviembre de 2024, por si alguien nos escucha dentro de dos siglos o
vale.
Algo así. Entonces, ¿cuál era la idea un poco de esto? Por si alguien ahí está despistado o despistada, pues la idea que tenía la Unión Europea, de forma muy inteligente, es que basta ya de solo utilizar como formas de compensar y de controlar las emisiones lo que es plantar árboles.
Pues sí, ya olía un poquito.
Había que buscar formas de absorber carbono o de trabajarlo de alguna manera o retenerlo o algo y que fuese verificable, certificable y se pudiese hacer. De hecho, es más, hoy he escuchado, me ha gustado mucho porque en la reunión que estaba, bueno, en la jornada que estaba esta mañana, un chico ha dicho que ya estaba demostradísimo que no había espacio en la Tierra para poner suficientes árboles en el mundo para compensar las emisiones. Y he dicho, sí, por fin. Alguien lo dice en un sitio así como grande, ¿no? Y evidente, pues exacto, como no hay sitio para tanto árbol, vamos a buscar otras formas. Y entonces, no solo buscarlas, que ya las hay, sino ver cómo las certificamos, verificamos, cuantificamos, etcétera.
Bueno, pues venga, vamos poco a poco a ver todo lo que regula este reglamento.
Vale, entonces, por un lado, como dice el título, ¿qué regula? Absorciones permanentes. ¿Qué quiere decir las absorciones permanentes? Pues eso quiere decir cualquier sistemática que capture o que almacene carbono de la atmósfera o biogénico durante siglos. O sea, para que se considere permanente, siglos. Evidentemente, el permanente es un poco...
Sí, escala humana.
Escala humana, sí, exacto. Permanente, escala humana. Entonces, tiene que ser algo que lo almacene durante siglos. Evidentemente, no todo almacena durante siglos. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, cosas pues lo cuando hacen enterramientos en o meten el CO2 profundo, dentro de estructuras geológicas y cosas así, ¿no? Va un poco enfocado a esa idea. Por otro lado, tenemos la de almacenamiento en productos duraderos. ¿Qué quiere decir que sean productos duraderos? Que tienen que tener por lo menos una capacidad de aguante de 35 años mínimo.
Muy bien.
Y que tienen que estar ahí encerradito el CO2 durante esos 35 años como mínimo. Y un ejemplo de esto serían pues los productos de construcción que derivan de madera.
Muy bien.
Se utilizan ese tipo de estructuras para almacenar y que tienen eso, que durar 35 años. Bastante coherente porque normalmente la vida media de una edificación suele andar sobre los 50. Entonces, tiene sentido, ¿no?, que se utilice en construcción. Y luego otra cosa que a mí me parece chulísima a nivel personal, o sea, me parece súper interesante, que es actividades de carbonocultura.
A ver, eso tienes que explicármelo bien, que mola. Vale. El palabra mola.
El palabra mola, ¿verdad? Pues mira, esto es como... viene de agricultura y de silvicultura, lo que pasa que aquí lo que hacemos es cultivar carbono. ¿Qué quiere decir cultivar carbono? Pues por un lado, se tienen en cuenta todo lo que sean actividades de que mejoren el secuestro o el almacenamiento en bosques o en suelos. O sea, todo lo que implica ya la silvicultura que estamos conociendo y lo de plantar árboles y demás, que reduzcan de alguna manera las emisiones durante al menos 5 años. Ejemplos de esto, que a mí me encanta, todo lo relacionado con reforestación, que ya nos lo conocemos, pero mucho más interesante, todo lo que tiene que ver con restauración de humedales, restauración de turberas.
Las turberas, muy importante.
Súper importantísimas, y sobre todo en países en los que hay turberas que están congeladas y se están descongelando ahora mismo, el permafrost y demás, por culpa del cambio climático, es un temón. Y luego también, incluso mejora de uso de fertilizantes. Si estamos haciendo, que ya hemos hablado yo creo tú y yo alguna vez, cosas como agricultura regenerativa,
sí,
que mejoran la capacidad de absorción del suelo, también se van a poder certificar, ¿no? Como estrategias de absorción y control de las emisiones. Así que está muy chulo por eso, porque abre mucho el abanico a estrategias que hasta ahora no podían entrar ni en el registro del MITECO de proyectos de absorción. Esto va a permitir que se amplíe el tipo de actividades y no solo sean reforestaciones y replantaciones o transformación de suelo agrícola en bosque o cosas así. Entonces está muy bien. Muy bien, y yo creo que también era una cosa que se estaba pidiendo, o sea, la gente que se dedica precisamente a silvicultura, agricultura y que tiene esas prácticas mucho más sostenibles y con mucho más cuidado del suelo, yo creo que era una necesidad. Y personalmente yo creo que además va a potenciar mucho o dar más valor a aquellos agricultores que tienen esas prácticas como más sostenibles y más razonables. Va a dar valor. Van a poder ganar dinero de lo que producen y al mismo tiempo por cuidar el suelo.
Muy interesante. Estaba pensando en esto de las turberas, porque por ejemplo aquí en Ciudad Real tenemos algunas turberas y las protegen de la herbivoría, porque a lo mejor están protegidas la zona y hay demasiados herbívoros silvestres y ramonean demasiado y se cargan las turberas y se tienen que proteger. Es muy interesante estas actuaciones.
Pues esto permitirá eso, incluso dar valor a esos proyectos, ¿no? Que siempre parece como que para poder hacer un proyecto de restauración de humedales hacen falta fondos europeos y cosas así, porque no es económicamente rentable no hacer ese tipo de proyectos, y ahora se van a poder rentabilizar también de otra manera, porque van a poder tener sus propias unidades de carbono y van a poder tener sus créditos de carbono y comercializar con ellos también.
¡Qué guay!
Está muy guay. Entonces, ¿qué es lo que hace este reglamento? Aparte de definir cuáles son las actividades, evidentemente el reglamento está muchísimo más detallado de lo que yo acabo de contar, pero define eso, qué actividades son las que se van a permitir y que se van a valorar, define cómo se va a considerar que evidentemente hay una reducción de emisiones o una absorción, que no es más que una suma y una resta, la formulica, pero viene la fórmula. Incluso me ha hecho mucha gracia porque hay un artículo específico que pone que si el resultado de esa suma o esa resta tendrá un signo positivo si emite y un signo negativo si absorbe emisiones. O sea, se lo tiene que matizar. Pero bueno, oye, me parece fenomenal que vayan al detalle, que las por cosas si acaso, claras. Por si acaso, que entiendan que en este caso, en estas cuentas, si el número sale negativo, es que vamos bien a nivel de absorciones. Vale, entonces lo que ha de hacer este es definir, por un lado, que se pueden certificar estas actividades, qué criterios base, porque como todo en la Unión Europea, si no hay un reglamento delegado, aquí no nos quedamos a gusto. Pero, ¿qué criterios base van a tener que tener? Que por un lado son que tienen que generar lo que llaman beneficio neto, ya sea de absorción o de reducción de emisiones, que esté cuantificado con esas sumas y restas que decía antes y esas formulitas, ¿no? Se tiene que poder cuantificar. Creo que lo comentamos en aquel momento en el episodio 39, ¿no? Dijiste antes. Sí. Pero básicamente la idea es establecer, hay excepciones, ¿eh? Pero la idea general es establecer como... Si aquí no se hiciera nada, o se hicieran las prácticas normales, o sea, ¿en qué estado está? O sea, vamos a establecer una línea base de cómo está el suelo, por ejemplo, en este momento. Y tendrás que demostrar que las prácticas que estás haciendo están mejorando esas condiciones de absorción del suelo o de retención, ¿no? Es una forma y tiene su forma de cálculo. ¿Qué más cosas que es muy interesante? Tienen que ser medidas, cosas adicionales, es decir, ir más allá de requerimientos legales, por un lado, y por otro, que esté claro y evidente que necesitan esta certificación para ser económicamente viables.
Vale.
Vale, no es algo que sea evidente que sea económicamente viable, sino que necesita esta certificación para poder tirar para adelante. Luego, se establece también que tiene que haber unas garantías de que de verdad se está almacenando. Y si no, además, se tienen que establecer, pues eso, depende un poco del perfil, si es para absorción permanente o para productos o tal, pero tiene que minimizarse el riesgo de que haya liberaciones de carbono que no puedan pasar. Y si pasan, pues por un lado, según algunos, pues directamente se perderán esos créditos. Por otro lado, puede que haya que hacer compensaciones económicas. Bueno, hay diversos mecanismos que tendrán que acabar de definir. Pero tienen que establecer mecanismos de garantía. Eso quiere decir, pues como igual que tenemos la responsabilidad ambiental, pues aquí también vamos a tener que tener, al final, seguros. Esto se va a traducir al final, lo estoy viendo venir, en seguros. Para compensar todo esto. Y luego, algo muy habitual en las últimas normativas de la Unión Europea, que es el DNSH, exacto. Tenemos que no causar perjuicio significativo, que lo hemos hablado un montón de veces ya. Y otra cosa muy chula es que además de eso, sobre todo en carbonocultura, tenemos que producir beneficios secundarios a uno de los objetivos de sostenibilidad.
Ah, claro.
No solo no producir daño, sino más generar beneficio. Y establecen lo que llaman unos requisitos mínimos de sostenibilidad, que hace un momento los tenía aquí a mano, ahora ya los tengo fichados, pero se va a ampliar, se va a desarrollar, pero sí que va a haber unos mínimos requisitos de sostenibilidad que básicamente son, por un lado, que tengan en cuenta el impacto que hay tanto dentro de la Unión Europea como fuera. No vale solo considerar local, no valen cosas locales, pero también hay que considerarlas, o sea, es visión global. Lo del DNSH y luego fomentar la sostenibilidad de materias primas, de biomasa forestal, de agrícola, ¿vale? Para reducir gases de efecto invernadero en general, en biocarburantes, en biolíquidos, en combustibles de biomasa, etcétera, etcétera, ¿no? También tienen que favorecer ese tipo de cosas. Y estos serían un poco los criterios principales. Lo dicho, se van a hacer reglamentos delegados. Se van a hacer reglamentos delegados además para cada uno de estos tipos, para las absorciones permanentes, para las de productos, que desarrollarán todo esto bastante más. O sea, cómo se van a certificar, qué criterios van a tener que cumplir y demás. Pero sí que establecen que va a ser algo voluntario. O sea, estos son mercados totalmente voluntarios, pero al mismo tiempo van a tener que ser certificados por terceros independientes, todas estas cosas.
Muy bien. Oye, me acuerdo yo que hicimos un episodio con Orson Acosta, que yo creo que tú también le conoces, sobre carbon farming. Igual estaba bien un día invitarle, a ver si los oyentes
además,
les interesa
que
este tema.
Él, sí. Yo creo que la ha estado trabajando mano a mano, sí. Si no recuerdo mal, con estos
suelo.
Temas y estaba haciendo proyectos o algo así, sí. Precisamente para las líneas base.
Sí, efectivamente. Y a lo mejor yo creo que el reglamento este lo estaba esperando como agua de mayo. Así que si la gente está interesada en estos temas, igual le podíamos hacer una llamada.
Vale, seguro que sí. Y nada, básicamente es esto. Luego te dice que esto hay que recertificar. Les gusta a la Unión Europea lo de cada 4 años. Entonces, cada 4 años va a haber que recertificar. Si no se considera que sean... Esto es interesante. Se considera que si no recertificas, que se han emitido o sea, que las emisiones se han emitido.
¡Ostras!
Sí. Entonces, no obliga directamente a recertificar, pero en realidad te está obligando a recertificar. Sí. Y luego se establece... Esto calculo que en breve está en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el momento que esté publicado, creo que son 20 días, ¿no? Si lo publica. Sí. O sea, va a ser una vigencia inmediata, o sea, va a entrar en vigor casi inmediatamente. Uh-huh. Lo que sí se queda como un poco para más adelante es que van a hacer un registro electrónico a nivel de la Unión Europea que se supone que va a controlar toda esta parte de contabilidad, transparencia, evitar dobles contabilidades... Incluso se planea o se propone, no se sabe cómo se va a traducir, juntar un poco la base de datos de la PAC para que dentro de las parcelas agrícolas identificadas dentro de la PAC se puedan juntar datos, ¿no? Y cruzar datos, identificar parcelas y asociar parcelas que ya están ahí incluidas con potencial de certificación o con créditos que ya tengan. Bueno, eso todavía no está como muy, muy claro. O al menos yo no lo he leído tan claro. Pero bueno, la idea es que se pueda cruzar esa información y que desde el propio registro PAC tú digas, pues esta parcela que está en este sitio, pinchar, ¿no?, en la parcela y decir y ver la información que tiene. También un poco, yo creo, trabajando con vistas a fomentar también, ¿no?, que parcelas puedan decir, pues yo a lo mejor puedo hacer esto. Tengo esta parcela...
Sí, que al final los agricultores lo vean como una forma más de añadir valor a su producción.
Productos de valor añadido. Hoy he oído esa frase muchas veces. Y es increíble lo que cuando una empresa entiende lo que es hacer un producto de valor añadido, lo bien que saben venderlo. Me encanta. Y aquí es lo que les va a pasar. O sea, van a tener un terreno... los agricultores, que no solo produce, sino que si además se cuida, agricultores o los que se dedican a silvicultura, sí, bueno. Me da igual, pero que si no solo van a ganar dinero con lo que producen, sino que además, si lo hacen bien y cuidando el terreno, van a poder tener otras compensaciones, que también está muy interesante teniendo en cuenta cómo funciona el tema de precios de la agricultura y intermediarios y todo esto, pues les va a ser muy interesante para mantener la actividad. También.
Sí, claro. Y no solo cuestión de fe, sino la rentabilidad real que les va a poder, que va a ser tangible. Oye, pues muy bien esto, ¿no? Muy bien este reglamento, ¿no?
Está muy bien. Yo creo que hacía falta. Entonces, y si conseguimos a alguien que sepa más de esto que tú y yo, que la hay,
sí, claro.
Que nos lo venga a contar con más ilusión todavía. Pero yo creo que, sobre todo porque personalmente siempre he pensado que el tema de la agricultura era fundamental, que en agricultura se pudieran hacer cosas relacionadas con cuidado de suelos, absorción, porque es que tienen en la mano el terreno, o sea, literalmente lo tienen ellos en la mano. Entonces, que se puedan hacer cosas que tengan un poco más de valor es interesantísimo.
Pues sí, la verdad que está muy bien. Vale, pues ya está todo este reglamento.
Yo creo que sí, más o menos. Yo creo que podemos dejamos en las notas, como siempre, los enlaces. Que sepáis que, bueno, que tiene el propio anexo del reglamento, pues va a decir un poco qué metodologías se van a hacer y qué cosas se van a tener en cuenta. Y luego también, pues, información mínima que tiene que tener el propio certificado que va a aparecer, ¿no? Pues que son cosas tan básicas como nombre, apellidos, dirección, y luego pues qué duración del tipo de actividad, qué tipo de sistema de certificación se ha utilizado, códigos para asegurar trazabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, está interesante también pues para saber un poco lo que hay, lo que nos van a pedir o lo que les van a pedir a las personas que quieran certificar esto. Y luego a ver cómo acaba de aterrizarse con esos reglamentos delegados que maticen y puntualicen sobre todo las sistemáticas de certificación.
Muy bien. Pues genial. Pues oye, pues iremos contando más cosillas cuando vayan saliendo.
Pues sí.
Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
Hasta la semana que viene.
¡Nos escuchamos!